los números uno. Números uno.
La Jungla Radio, la radio que engancha.
En torno a las 5 y un minuto de la tarde, hoy día 1 de diciembre, miércoles, comenzamos este tiempo de radio que compartimos contigo a través de la sintonía de la Jungla Radio. Día meridiano del primer momento antes de ese larguísimo puente de diciembre, cruzando esta última semana antes de que muchos de los españoles cojan sus bártulos y se vayan a descansar, ¿o no? Y estamos conectados a través del WhatsApp de la radio en el
65508008. Hoy sí.
Efectivamente, dice Ana de Madrid, coffee time. Bueno, aquí sería coffee time, en Inglaterra tea time. A ver si pasamos un ratillo agradable, que íbamos a conocer una nueva voz. Ya os digo yo que si no hubiera quedado con ella, difícilmente estaría aquí. Madre, qué trancazo.
Baby, baby.
banda Clean Bandit. Y ahí termina. Quiero contaros algo que me ha dejado el corazón un poco encogido, la verdad. ¿Sabéis quién es José Luis Gil? Ha estado varias veces con José Antonio Avellán en La Jungla Radio y en la radio anterior. José Luis Gil, Enrique Pastor en la serie La que se avecina, y era Juan en el Aquí no hay quien viva, Juan Cuesta. ¿Sabéis quién es, verdad? Pues ha sufrido hace muy pocos días un infarto cerebral, más concretamente un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo. Ha sido Telecinco la que lo ha contado a través de un comunicado a petición de la familia de José Luis Gil para informar pues a todos sus amigos y sus seguidores de este episodio tan triste. El actor, que todo el mundo le conoce también con el personaje de Juan Cuesta, de Aquí no hay quien viva, ingresó en el Centro Médico Hospital Nuestra Señora del Rosario, en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, y ahora, después de haber sido dado de alta el pasado viernes, se está recuperando en centros especializados y en su casa. La familia lo ha contado porque quieren agradecer, pues sobre todo, las muestras de cariño y de afecto que están recibiendo, y están pidiendo a los medios de comunicación y a todos sus seguidores, amigos, fans, etcétera, que sean muy respetuosos en este momento con esta circunstancia. No sabemos cómo está José Luis Gil, no sabemos qué repercusión ha tenido pues este ictus isquémico, pero esperamos que se recupere, y sobre todo que se recupere en un corto periodo de tiempo. Disgusto, ¿eh? Disgustillo. Es un actor muy, 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 muy querido en nuestro país. Así que desde aquí los ánimos a su familia y las fuerzas, si se puede mandar fuerza para él.
El silencio entre nosotros empieza a dolernos de más. Creo que llegó el momento de dejar todo atrás. No busquemos salida si nunca quisimos entrar. No recuerdo un domingo de lluvia besándonos en el sofá. Que nunca fuimos buenos a ir a amar. Porque nunca nos quisimos amarrar.
Si yo tuviera la llave. Llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar.
¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Y es que nunca fuimos buenos en amar. Porque nunca nos quisimos amarrar. Siento las dudas, en silencio yo las dejaba desnudas. Y si yo tuviera la combinación, abriría lo que el dolor ha cerrado. La solución perfecta para esta ecuación, y romper de tus ojos el candado. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuestas.
Don Pablo Alborán y Piso 21, La llave. Esta era una de las canciones que tenían como éxito en el álbum de Pablo Alborán, Prometo. Ahora vamos a hablar de una situación que están viviendo muchos españoles en Marruecos, que se encuentran varados. Entre 700 y 1.000 españoles están abandonados a su suerte en Marruecos desde que el país decidió cerrar el espacio aéreo hace solo 3 días a consecuencia de la nueva variante Omicron. Se agolpan a las puertas de la Embajada de España en Rabat y del Consulado en Casablanca para conseguir salir como sea de Marruecos. Ayer el gobierno anunciaba que los ciudadanos afectados, entre 750 y 1.000, pueden volver a España en 5 vuelos operados por la compañía Iberia. El primer vuelo saldrá de Casablanca mañana, día 2, a las 12 de la mañana. Y los otros 4 vuelos están previstos que salgan los próximos días, 4, 7, 9 y 11 de diciembre. Ayer por la tarde, el gobierno de Sánchez gestionó estos vuelos operados por Iberia desde Marruecos que cada ciudadano deberá costearse de su propio bolsillo. El ministro de Exteriores, Álvarez, transmitió el lunes a los ciudadanos españoles repartidos por todo el mundo que pueden estar muy tranquilos. Dice que España hará todo lo posible para traerlos de vuelta. Tenemos que hablar de noticias políticas que no tienen que ver directamente con el mundo político, sino con todo lo que lo rodea. Por ejemplo, la OCDE ha dicho hoy miércoles, que nos ha dado un gran tijeretazo. No es que ha dicho, es que ha dicho, no vais a crecer lo que vosotros teníais previsto crecer. Un gran tijeretazo en sus previsiones del PIB para nuestro país. Todo esto tras el optimismo de la reapertura. Ha llegado la cruda realidad del otoño. Si hasta ahora pensábamos que iba a ser una economía europea la que más crecía o con mayor crecimiento durante este año 2021, después del batacazo del 2020, la realidad ha terminado por demostrar a los españoles que tampoco va a ser este el año de la recuperación. La alarma ha truncado todas las esperanzas y ahora la OCDE apunta a un crecimiento para este año del 4,5, cifra que es nada menos que 2.3 puntos menos porcentuales a lo que estimaban hace solo 3 meses. Pero no solamente eso es lo malo, es que España compara bastante mal con otros países de nuestro entorno, del sur del continente, que también han sufrido una fuerte recesión en 2020. Por ejemplo, Francia, Italia y Grecia crecerán este año por encima del 6%. Ya ni siquiera ganamos a Grecia. O sea, ellos van a crecer por encima del 6% y nosotros no vamos a llegar ni al 5%. Esto es en torno a 2 puntos más que España. Todos ellos, Francia, Italia, Grecia, recuperarán en el año que viene, 2022, el nivel del PIB que tenían previo antes de la pandemia. Sin embargo, España no lo va a lograr hasta un año más tarde. Dicen que no vamos a lograr tener la economía prepandemia hasta el año 2023. Esto supone un retraso de 1 año y medio respecto a lo que nos dijo el gobierno el pasado mes de septiembre. Es decir, los datos no acompañan al gobierno de Sánchez. Tras este recorte de las previsiones de crecimiento, España pasa a ser el país con mejores expectativas de toda la eurozona a ser uno de los peores. Es decir, una vez más, nos encontramos con la cruda realidad. Son las 5:13 de la tarde, está sintonizando La Jungla Radio, yo soy Mara, estoy por ti y hoy, miércoles 1 de diciembre, a eso de las 5:30, escucharemos la voz de una invitada que viene a compartir con nosotros, sobre todo, muchas, muchas noticias económicas. Bueno, y de política y de lo que ella quiera.
Not gonna change, I know that you like that, you know where my mind's at, can't be tamed, I'm not gonna play, oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat, baby break my heart.
Fíjate que cuando lo estaba contando, estaba pensando que me ibais a decir lo mismo que Diego me acaba de escribir de Palencia. Dice que los españoles abandonados en Marruecos que vengan en patera, ya verás qué rápido llegan, qué pronto les recogen y les dan de todo, y con pensión u hotel. Fíjate que lo he pensado, pero he dicho, no lo voy a decir, que luego me cuelgan el cartel de que mala, malísima. Ha dejado bien claro el gobierno, esos vuelos os los costeáis vosotros, ¿eh? Lo pagáis vosotros de vuestro bolsillo. Aquí el dinero es para otros.
Shy.
Es el título de esta canción que canta Tiesto y Karol G. ¿Cómo se puede llamar uno Tiesto? Dice Raúl que tenemos los lunes y miércoles libre en Twitch y que por qué no me animo y me hago con ello. No sé yo si la mata le gusta la imagen y tampoco... Bueno, esta chica es guapísima, la que va a hablar con nosotros desde un rato. No sé si la mata está dispuesto a perder el anonimato de la radio. Son las 5 y 16 minutos. Habla aquí con un amigo nuestro que me está diciendo que por qué no hacemos Twitch. Quería comentaros que no sé si la Stasi ha vuelto o directamente es la Gestapo, pero nos hemos enterado hoy porque lo han publicado en redes sociales que acaban de denunciar una encuesta que hace la comunidad autónoma, el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, para que los alumnos revelen qué docentes se atreven a usar o hablar el español en clase. La Asamblea por una Escuela Bilingüe, la AEB, son los que han denunciado hoy miércoles públicamente a través de todas sus redes sociales que tanto el Gobierno de la Generalitat y el sindicato, que no sé lo que es, de Greuges, en Cataluña, están realizando una encuesta entre todos los alumnos de su comunidad para que, lejos de aplicar lo del 25% que les ha condenado el Tribunal Supremo, hacen todo lo contrario, es decir, perseguir al profesorado y que los alumnos cuenten qué idioma se habla durante las clases de cada asignatura. La encuesta la están realizando en alumnos de quinto de primaria y tercero de la ESO, en toda todita Cataluña. Piden a los alumnos que informen de la lengua o lenguas que utilizan los profesores de cada materia. Es un estudio encubierto con la colaboración de los niños menores y sin permiso de sus padres. Es lo que han expuesto la Asamblea de la Escuela Bilingüe en sus redes sociales. Ellos han llegado más lejos, incluso han compartido un pantallazo del cuestionario que están pasando a los alumnos sobre el que se basa el estudio, en el que se puede leer cómo se pregunta asignatura por asignatura por la lengua usada por los profesores en el aula. Ya os lo dije, el problema de la dictadura es que si dejas que entre un poquito, la dictadura entra hasta el fondo. Y eso es lo que está pasando con el gobierno de Cataluña y con esa especie de Stasi o Gestapo que persigue y sobre todo castiga a las personas que no quieren ponerse de rodillas ante los mandatos de los secesionistas catalanes. Se les olvida que no todos los catalanes son secesionistas. Se les olvida que no todos los catalanes son independentistas. Pero eso no importa. Ellos se fastidian porque vivimos en un estado que de independiente tiene nada. Aquí todo está pasado por el mismo aro, el aro de la obediencia sin rechistar. Son las 5 y 18 minutos de la tarde, está sintonizando la Jungla Radio y otra de las noticias del día es que Pedro Sánchez tiene muy bien regaditos a sus socios, a los socios que le mantienen en el asiento de la Moncloa, con dinerito español y no duda en hacerle regalos millonarios inesperados, no presupuestados y sin que lo pidan. Por ejemplo, acaba de compensar Pedro Sánchez al lendakari vasco Iñigo Urkullu con, toma, un regalito, el aguinaldo, 329 de euros extras. ¿Por qué? Porque sí, para que no nos eche para atrás los presupuestos generales del Estado, que estos de Esquerra Republicana en Cataluña se están poniendo díscolos. No lo digo yo, lo dice estos 329 millones de euros extra por la regularización del cupo vasco. Ese supone la cuantía que las administraciones vascas pagan al Estado por las competencias no transferidas. Pero dice, no os preocupéis, yo lo pongo, 329 millones. Este ajuste realizado en el mes de octubre a favor del País Vasco se produce en el contexto de todas las tensiones afloradas con el PNV, que ya no es la niña bonita de Sánchez, durante la negociación de los presupuestos en el Congreso. Y viendo que la cosa se está poniendo tensa, ha dicho, a ver si se van a llevar los 6 votos. Por 329 millones se compran 6 votos. 6 votos que tiene el PNV en el gobierno de Sánchez. Son las cosas que pasan, son las 5 y 20 minutos. No sé si otros sitios se lo cuentan igual, nosotros aquí resumimos, pero a que se nos entiende claramente.
Desde la estrella polar
Muchas gracias, Luis, taxista en Barcelona, que me acaba de decir que greuges en castellano son agravios. Ah.
Ah. No queda ni un rincón perdido. Deja de mirarme así.
O sea, lo está haciendo el sindicato de agravios. Qué cosas.
Encendido nuestra vida.
Una amiga mía, oyente de Madrid, bueno, amiga mía porque es oyente de Madrid, y de qué quieres que te diga, pero ahora mismo es una desgracia vivir en una comunidad con lengua propia. Yo no sé si soportaría tanta presión. Y no sé si soportaría tanta presión sobre mis hijos. Ya sabes, te lo ha dicho Ada Colau, que no quieres el dinero público es de ellos. Si tú quieres que el gobierno o los tribunales de justicia te amparen, vete a las escuelas privadas. Que lo público, el dinero público, es para ellos. Dice Miguel desde Madrid, enseña a tus oyentes lo que significan valores. Ahora las madres no respetan a los padres y los hijos copian en la falta de respeto a los hombres, a los padres. ¿Qué quieres que te diga, Miguel? Creo que el respeto es algo que es de todos y debe ser de todos. Tonta la madre que no enseña a respetar a sus hijos, a los hombres o a los padres de su entorno. Al final, el karma y la falta de respeto hacia los demás se vuelve contra ti. Al final se cumple el refrán de manos que no dais, ¿qué esperáis? Este chavalín que canta también era un ex Aurin, se llama Dani Fernández, y esta es su última canción, Clima Tropical, todo lo contrario a lo que tenemos.
Estoy fuera de control.
Ya, como yo, está fuera de control. Ahí termina Dani Fernández, Clima Tropical, y él está fuera de control. Son las 5 y 23 minutos y queríamos contarte que Manuela Carmena se resiste a salir del panorama político a pesar de los años y de que le encanta hacer magdalenas. Le ha cogido el gustillo a la política y quiere seguir pintando la mona. Le interesa y mucho entrar en el proyecto político de Yolanda Díaz, y la ex que fuera alcaldesa de Madrid, la que destrozó la Gran Vía y ahora la Plaza de España, pese a no conocer personalmente a Yolanda Díaz, lleva varias semanitas aplaudiéndole y comiéndole el culo, como se dice en español, es decir, haciéndole loas, porque quiere concurrir con toda la izquierda a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales. Y por eso Carmena, Manuela Carmena, quiere aparecer junto a la dirigente del momento, a Yolanda Díaz, en un acto que simbolice cómo le gusta cocinar la política, que no le gustan las siglas. Pero Yolanda Díaz está diciendo que no, que la iría muy mal hacerse una foto con Carmena. Y es que el entorno de la ministra de Trabajo explica que no hay nada proyectado en la agenda. No es que la vicepresidenta no se sienta atraída por la figura de la exalcaldesa, es que es consciente de que la perjudicaría. Porque mientras Carmena se deja querer y sigue loando a Yolanda Díaz, el plan de Díaz es no hacerse fotos con nadie. La entrada en escena de Carmena revolvería y mucho las aguas del espacio del cambio supuesto de izquierdas que pretende Yolanda Díaz. Y eso que la jueza es la madrina de la idea de trascender los partidos. De hecho, es lo que intentó hacer Manuela Carmena con Ahora Madrid, aunque devino en otro partido más, Más Madrid. O sea, un partido más a chupar del bote. Así que la salió fatal y Yolanda Díaz ha dicho, no quiero ninguna foto con esta señora. Así que Manuela Carmena se queda con las ganas a seguir haciendo magdalenas. No, por favor, que nos destroza las calles.
You say you love me, I say you crazy. We're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye.
Amigo nuestro desde Barcelona, dice, es increíble lo que los castellanoparlantes en Cataluña tenemos que aguantar. Llevas toda la razón, la peor parte de la llevan los niños. Casi el 100% de las clases en las escuelas en Cataluña se imparten en catalán, salvo asignatura de español. Cumpliendo la ley, ¿verdad?
La Jungla Radio, la radio que engancha.
Números uno todo el día. La Jungla Radio. Cuidado, que engancha.
Mara Colás te acompaña cada tarde de 5 a 7 en La Jungla Radio.
Bueno, pues aquí estamos de vuelta, como lo prometido es deuda, a las 5:30 de la tarde, y quería presentaros a una amiga nuestra que va a tener, pues, la amabilidad de entrar con nosotros un ratito para hablar, para comentar sobre todos los temas que son de actualidad. Su nombre es Mar Díaz y es una abogada en ejercicio, es una persona, una mujer especialista en derecho administrativo y también es economista. En este momento Mar Díaz es directora legal y financiera de varias instituciones privadas, entre las que se encuentran empresas y fundaciones. Y también es una gran asesora de inversiones, algo que parece que últimamente está pasándose de moda en nuestro país, donde cuanto menos sepas de economía, pues mejor. Así que, buenas tardes, Mar. ¿Cómo te encuentras, Mar Díaz?
Hola, buenas tardes, Mara. ¿Qué tal?
Pues yo encantada de recibirte en mi casa, que es la radio, para comentar de vez en cuando, cuando tú quieras, cuando te apetezca, pues cualquier asunto relacionado con la actualidad que tenemos en este país. Actualidad económica, actualidad política, actualidad informativa, en resumidas cuentas.
Muchísimas gracias por contar conmigo, Mara. Es un placer.
¿Dónde estás tú en este momento? De España.
Sí, en Sevilla.
Está en Sevilla. Y hablábamos esta mañana, Mar y yo, sobre todos los montones de asuntos actuales que van pasando desapercibidos en el mundo de la prensa escrita cada día. Uno de ellos es precisamente la falta de atención que se hace en nuestro país a que la sociedad sepa algo de economía.
Sí, la verdad es que es una cosa impresionante. Es bueno, no sé desde qué punto de vista es más grave, si desde la propia difusión de noticias económicas, que es un problema, porque no creo que haya demasiadas y demasiado rigurosas. Las hay, afortunadamente, pero no demasiadas. Y luego la educación, ¿no? Porque en los colegios parece que no ponen la sílaba tónica ahí, contra todos los pronósticos.
De todas las cosas que estamos viendo que está ocurriendo, Mar, ¿tú qué crees que es lo más grave?
Uf, es una pregunta de nota. No sé, yo creo que desde varios puntos de vista, desde el punto de vista, digamos, más internacional, pues puede ser el tema sanitario. Desde el punto de vista internacional también, yo creo que es la comunicación, los medios de comunicación. Y desde el punto de vista nacional tenemos todos esos problemas, pero exponenciados
significa que nosotros, cuando hay un problema grave en el mundo, nosotros lo multiplicamos por 10, ¿no? Más o menos,
sí, de ahí para arriba, yo creo.
¿Y cuál es el propósito, tú crees, de estas políticas de gasto salvaje en un momento en el que nuestro país está alcanzando unas cotas de deuda y de PIB nunca conocidas hasta el momento? ¿Dónde crees que va este gobierno?
Yo creo que el gasto está íntimamente relacionado con este gobierno en concreto, con la compra de voluntades. Es decir, ahora mismo es sangrante, si analizáramos los números, el déficit que van arrastrando, acumulando y que mantienen abierto las administraciones públicas españolas. Hoy he leído en un diario económico que a razón de 200 millones de euros diarios de déficit, con una cantidad de 55.000 millones de euros de déficit en lo que llevamos de año, esto no se está invirtiendo, se está gastando. ¿Y dónde se está gastando? Pues, como podemos ver, sobre todo en comprar voluntades. Está clarísimo que aquí no se desperdicia un solo euro sin voto, va directamente encaminado ahí, repartiendo de esa premisa y que eso consigue vender una sensación de falsa estabilidad y de confort, que es lo que hace que haya un gap tremendo entre lo que se percibe en la calle y lo que realmente hay, pues explica a dónde va el dinero y por qué se está gastando tanto, ¿no?
Tú eres una experta en inversiones.
Experta, gracias. No, pero sí me dedico. Sí me dedico a hacer inversiones y asesorar en inversiones.
Bueno, yo creo que en este momento cualquier inversor con dos dedos de frente que vea el panorama español huye como de lo maldito, porque tal como está nuestro país, ¿es un país seguro para invertir en él en este momento? Que es lo que parece que el gobierno de Sánchez no se da cuenta, es decir, que sí que importa la inversión internacional.
Pues fundamental, la inversión internacional es fundamental. Nosotros arrastramos un problema grave de incentivo fiscal, yo creo, y ahora eso súmale un problema de incertidumbre política y además que ya es un problema estructural, ¿no? De hecho, las grandes tecnológicas estaban intentando encontrar su sitio en España, incluyo a los grandes medios de plataformas, ¿no? Audiovisuales, sí. Y parece que todo se centra en el desincentivo, ¿no? A estas empresas. El tema, por ejemplo, de la inversión en energéticas es algo ya que clama al cielo, ¿no? Hoy he sabido que el proyecto de Salamanca con la extracción de uranio pues también ha sido bloqueado por el gobierno con la cantidad de riqueza que eso podría generar, ¿no? Lo mismo que está paralizado el proyecto de la extracción de litio en Extremadura y tantos otros de tierras raras con el potencial energético natural tan enorme que tiene España y la repercusión que eso tendría en la generación de empleo y riqueza, ¿no? Entonces, por donde quiera que lo mires, incluso en la inversión en bienes raíces e inmobiliarios, con la intranquilidad que hay por los temas de la ocupación, es un desincentivo en toda regla, ¿no? Y ya la política fiscal pues lo termina de rematar.
Uf, la política fiscal es brutal. Oye, ¿qué te parece lo de...? Yo titulo las noticias, le pongo mi título personal. He dicho, se creen los dueños del universo. O sea, ¿qué te parece que a lo de Nadia Calviño, que dice, pero cómo van a decirle a una plataforma internacional que no tiene su sede ubicada en nuestro país lo que tiene que hacer con sus contenidos? Yo, es que cuando escucho a Gabriel Rufián y a Esquerra Republicana de Cataluña, digo, es que son los masters del universo. O sea, piensan que va a decirle a HBO Max o a Netflix que le vais a poner cosas en catalán y que el otro me va a decir, sí señor, lo que usted mande.
Bueno, lo que ha demostrado Gabriel Rufián es que es su coeficiente intelectual, porque lo primero que ha hecho es creérselo, porque fue Pedro Sánchez que le dijo que sí, y el otro se lo creyó, sí, sí. ¿Sabes? O sea, no sé quién está peor ahí, ¿no?
Pues ambos, pero, los dos.
Claro, en cualquier caso lo que está clarísimo es que ninguna empresa apuesta por algo que no va a vender. Y que el porcentaje de, con todo mi respeto, de catalano parlante, pues es mucho, me temo que es muy inferior al que dicen que es. Y una plataforma de este calibre al final funciona como funcionan todas las empresas, buscando un margen, buscando una rentabilidad y buscando generar riqueza.
Teóricamente debería ser así. Pero vamos, cuando sí. Los políticos creen que pueden manejar las empresas públicas y las empresas privadas como manejan a los ciudadanos españoles, a mí me parece de una soberbia.
Hombre, en cierta forma han demostrado que lo hacen, ¿eh, Mara? O sea, tú ten en cuenta que las decisiones que toman tienen una repercusión que luego tiene un reflejo claro en el IBEX, ¿vale? Eso te está diciendo ya que todos los proyectos encaminados a cierta independencia de decisiones políticas pues no terminan prosperando. Y hay ejemplos muy, muy obvios, ¿no?
Aquí de los pocos negocios que prosperan son los medios de comunicación, a los que de vez en cuando se les riega con buen dinerito público para que hagan loas al gobierno de España o, lo que es peor, oculten información vital de cara al futuro para la sociedad española.
Bueno, el tema de los medios de comunicación mucho me temo, iba a decir una batalla perdida, pero no me gusta ser derrotista, pero vamos a decir que es muy difícil de resolver. Hoy hemos sabido de un comunicado, ¿verdad?, firmado por... Digo hemos sabido porque me he intentado preocupar de si era una noticia falsa o no.
Fiable, sí, sí era fiable la información.
Exacto. Parece ser que sí, que los jefes de prensa de los partidos de izquierda y de los grupos nacionalistas, de los grupos parlamentarios, pues republicanos, Unidas Podemos, PNV, Bildu, Junts per Cat, PDeCAT, Más Países Quo, la CUP, Compromís, BNG, Nueva Canaria y el PSOE, pues han firmado un comunicado en el que piden a la Cámara que tome medidas contra ciertos periodistas, pues porque dicen que crean un mal clima, ¿no? Y que impiden el buen funcionamiento de la rueda de prensa.
Fíjate, o sea, hacen preguntas que no deberían hacer, que no tienen por qué saber. Sí.
Exacto, exacto. Entonces, claro, yo me pregunto, bueno, si esto a mí me indigna como ciudadana, ¿no?, que me oculten información, porque no, aquí se le olvida a la gente que un representante político tiene un contrato, ¿verdad? Eso que son tan de izquierda y se olvidan del pacto social y que se deben, ¿no?, se deben a sus representados. Y al final, pues lo que están tratando, en vez de responder a ese compromiso, es de censurar a los medios de comunicación que hacen preguntas libres, pero claro, pero incómodas, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. El colmo ya de todo esto, Mara, es no que se intuya o que se viera, porque Pablo Echenique ya lo hizo, ¿no? Dijo que le espetó a un periodista que no tendría ningún problema en contestarle, si no pensase que contestarle, pues que sería una falta de respeto a los periodistas de verdad, ¿no? Sí. O Rufián, que no participa en burbujas mediáticas de la ultraderecha, dice, ¿no?
Sí, sí, eso dijo ahora a un chico que acababa de empezar en la cadena 7N, que le preguntó hasta tres veces que contestara, que pensaba sobre la ley de seguridad ciudadana, oye, que se negó a contestar, diciéndole que era como de extrema derecha.
Sí, pero es que ellos son los defensores de la, se supone, ¿no?, de la libertad, de la igualdad y sí, todo
sí,
esto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ahora es que ya lo firman. Me costaba creer que era verdad, por eso te decía que lo estaba cotejando, porque he visto ahí la firma de los jefes de los grupos de prensa de estos partidos, ¿no?, de estos grupos parlamentarios. Curiosamente, la de Marta Pagola, ¿no?, la jefa de prensa del PNV, que es la mujer de Rufián, ¿no? Todo queda en casa. Entonces, es que ya es el colmo. Es decir, son miembros del Congreso de los Diputados que ya no responden en las sesiones de control, pero que tampoco en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.
Hombre, también, yo lo entiendo. Lo ven con normalidad porque la gente se ha vuelto como una especie de pueblo narcotizado. Porque al final te das cuenta que si analizas un poco, dices, si no contestan en las ruedas de prensa, filtran las noticias solo que quieren filtrar, se guardan toda la información importante, esencial para los españoles, pues claro, que aparezcan tres periodistas que hacen noticias comprometidas les molesta. Pues ¿qué nos falta ya para ser una dictadura de facto?
Nada, yo entiendo que nada, pero es que lo más grave es que esto no le llama la atención, esto no le llama la atención a la que se supone que es la supervisora o garante de que se cumplan los derechos fundamentales, que es la Unión Europea. Eso es lo que a mí me parece más sangrante, porque dentro del propio país estamos viendo que la disidencia es muy minoritaria, que no veo una posición defensiva a la altura de lo que está pasando. No la veo en la oposición, tengo que ser honesta.
En la oposición hablas de Casado, ¿verdad?
Sí, básicamente, bueno...
Como primer partido de la oposición, sí, pero es que claro. Casado está en otra guerra. O sea, Casado se ha dado, o sea, no se ha dado cuenta todavía, y mira que se lo han dicho desde todos los frentes. Se lo ha dicho, desde todos los frentes. Me encantó un artículo de Jesús Cacho que le dijo, ponte a la verita de Isabel Díaz Ayuso y haz lo que tienes que hacer, que es oposición al gobierno de Sánchez. Pues no, están otros temas. Pero sorprende mucho ver que esta Europa... Yo ya no la voy a llamar Unión Europea, la voy a llamar Desunión Europea. Ya hemos visto cómo nos han tratado a España.
Sí.
No solamente con el fugado Puigdemont y todos los secesionistas juzgados por el Supremo que han huido de España, sino directamente por la poca presión legal que hacen sobre nuestro país para el montón de irregularidades que se cumplen un día sí y otro también en España. Y sobre todo las mentiras. Madre mía, qué mentiras se mandan a Bruselas.
Bueno, la más sangrante fue el plan de estabilidad presupuestaria, ¿no?
Sí, sí.
Que además es una cosa que se ocultó. Nosotros hemos sabido de este plan de estabilidad presupuestaria después, por fascículos, poco a poco, a regañadientes, gracias también a muchos periodistas de estos, muchos no, muy pocos, valientes, que hacen preguntas con sentido y que nos inquietan a todos y a los que tratan con un desprecio intolerable, ¿vale? Hemos sabido estas cosas. La reforma laboral, por ejemplo, ¿no?, de la que tanto, con la que tanto amenaza hasta por publicarla ella solita por decreto sin el consenso ni de patronales, ni de autónomos, ni de nadie. ¿Verdad?
Solo con los sindicatos y nosotros mismos, claro.
No sabemos todavía en qué consiste. ¿Vale? Es que el pacto de pensiones tampoco sabemos en qué consiste. Y la gente lo da como algo normal. Son cosas muy graves, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que nos ha tenido encerrados, saltándose la Constitución, amparándose en un estado de alarma que ha devenido inconstitucional, claramente y por dos veces. Hemos visto que se niegan a publicar documentos que están obligados a publicar, eso lo recordaremos también, ¿no? Partidas de gasto público, estos tan importantes que hemos citado, o el famoso listado de componentes del Comité de Expertos Médicos y Científicos, ¿no?, que eran los que marcaban supuestamente las políticas sanitarias desde el inicio de la pandemia. Es que son cosas demasiado graves y Europa parece más preocupada porque Polonia haga una ley de educación como ella le dicte, ¿no? Además, una ley de educación que es una competencia exclusivamente nacional, ojo.
Sí, sí, que ahí hay una injerencia de Europa contra Polonia, inexplicable, y sin embargo, estos son de los que tragan el, cuelan el mosquito y luego se tragan el camello.
Eso es, exacto. Entonces, bueno, por eso decía que el panorama es un poquito desolador.
Sí, sí, la verdad es que es desolador cuando te fijas un poquito, y sin embargo ves cómo se distraen en asuntos como, por ejemplo, me ha hecho hasta gracia, ¿tuviste el vídeo de Macarena Olona bailando en Macarena, diciendo que había una mesa de partidos encargados de la ponencia sobre la reforma de nuestro país y estaba el líder del Partido Comunista, que es el secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, de Podemos? Sí, estaba sí. Ismael Cortés, de Podemos, estaba otra de Esquerra Republicana, estaba uno del PSOE, estaba uno del PNV y otro de Bildu, Jon Iñárritu. Y piden que se la castigue a sí. Magdalena Honora porque lo llamó aquelarre y escribió ¿qué puede salir mal? Y están muy ofendidos por haber puesto ¿qué puede salir mal? Así que están pidiendo todos al grupo, a la mesa del Congreso de los Diputados, que por favor, regañen y le metan una sanción a la diputada Magdalena Olona por poner ¿qué puede salir mal?
Bueno, por supuesto lo han mandado a Pérez Espárragos, ¿no? O sea, se ha archivado y no tiene ningún tipo de recorrido. Pero es que es así, ellos son de una libertad de opinión para su opinión, para la que él es afín. O sea, es de un fascismo que si la gente se preocupara un poquito por analizar qué significa fascismo, vería que lo está viviendo ahora. Y además lo está tolerando con una facilidad tremenda.
Hombre, date cuenta que la pandemia ha venido muy bien. Ha asustado mucho a la gente, la ha metido en sus casas, ha quitado el derecho a revolverte contra lo que crees injusto. Para mí, lo que acabas de comentar hace un ratito, para mí es esencial. Dos inconstitucionalidades en los dos encierros que hemos tenido y no ha pasado nada. No ha pasado nada.
Absolutamente nada.
Nadie se ha hecho responsable, no se ha dimitido a nadie, no han pedido disculpas por las miles de empresas que han cerrado, a las que han arruinado. Y ya viendo el precio de la luz, viendo el precio del gas, viendo el precio de los gasóleos y los dos tramos anticonstitucionales decretados y no pasa nada, tú dices, ¿qué tiene que ver el pueblo español para que reaccione?
Bueno, yo creo que estamos demasiado acomodados. Aparte de que hay una percepción de bienestar que es bastante falsa, estamos acomodados. Yo creo que llevamos generaciones en España sin tener que reivindicar nada, con un Estado que sí era un Estado del bienestar, con su fisura, como hay en todos sitios, con su recorrido de mejora, por supuesto, pero era un Estado del bienestar. Entonces, no, yo creo que tenemos atrofiado el gen reivindicativo. Sin embargo, ese gen reivindicativo se despierta por causas totalmente falsas, inventadas, manipuladas, Y se despiertan que no se tiene que despertar, en colectivos que lo tienen todo y que les hacen creer que no tienen nada, ¿no?
Totalmente.
Se está viendo, hay parámetros que chirrían bastante. Hace poco estaba hablando con un buen amigo, muy versado en la materia, un economista, pero de los brillantes, de verdad, y me lo decía, es que hay zombificada un sector de la empresa muy importante, pero no estamos hablando de la microempresa, ¿no? De lo que es predominante en España, que tenemos un 97% de pymes, sino estamos hablando de las grandes empresas también. Están zombificadas, hay una paralización de los concursos de acreedores, una moratoria en algunas concesiones de préstamos de ICO que están haciendo que la gente consuma, la empresa consuma recursos con una cierta expectativa de no pagar al final, de no devolver esa deuda. Y esa deuda está en alguna parte. Hay alguna esponja que está absorbiendo lo que llamamos la inflación diferida. La inflación que ahora mismo no se ve porque está diferida, no porque no exista.
Sí, sí, porque todavía no ha salido a la luz, pero está ahí. En cualquier momento aparecerá.
Efectivamente.
El otro día leía que sobre las ayudas de los del dinero otorgado por Europa, que la SEPI tenía 30 y tantas empresas, vamos, a punto de desfallecer, pendientes de ayuda desde hace un año y medio, y ya no te quiero contar pequeñas y medianas empresas que dependían del ICO. Ya no te quiero contar las cantidades. Es decir, habían dado de ayuda solamente un 27% del presupuesto inicial.
Sí, sí, pero es que además es palpable. O sea, cuando nos hablan del IPC, ¿no? Y nos dicen, bueno, aquí está la cesta de la compra. Pues ha subido tanto el aceite, ha subido tanto el pollo, ha subido tanto... Es que hasta cierto punto, hasta la propia von der Leyen nos trata como si fuéramos un poquito retrasados, ¿no?
Porque, hombre,
¿cómo es posible? Ya primero está, ¿no? Nadia Calviño diciendo que haya subida de precio es lo mejor que nos puede pasar con muchísima diferencia, porque eso significa recuperación. Bueno, pues a regla de tres, ¿cómo estaría Venezuela de recuperada, no? Con 2.700% de inflación. Sería la primera potencia mundial.
Pero,
¿no?
tú fíjate qué cosas dicen al pueblo. O sea, que es buenísimo que suban los precios. Es decir, pero tú dices que nos toman un poco por tontos. No, es que nos toman por tontos permanentemente.
Absolutamente. Entonces, claro, como cuando tú te paras a analizar lo que incrementa el precio del combustible, que al final supone un incremento en la logística, y por otro lado, lo que incrementa la producción con el coste de la luz y de las materias primas, ¿no? Tú sumas todos esos incrementos y me dices que el resultado final es que el tomate solo se encarece un 2%. Pues ahí hay un gap.
Si fueran solamente los tomates, hay empresas que han tenido
no
que cerrar...
No es un 2%, claro. Es que es imposible que sea un 2%.
No, es que eso es mentira. Y además es que hay tantas empresas que han dicho no podemos permitirnos pagar 5.000 euros de luz en electricidad porque se nos ha encarecido 3 veces el precio de la electricidad y no me compensa tener, yo qué sé, la tintorería abierta o el horno de pan abierto, que trabajan con hornos eléctricos. Al final, todo eso no cuenta.
No cuenta y tampoco cuenta... ¿cómo se explica, por ejemplo, que con un casi 18% de paro oficial, estamos hablando sin incluir los cesos de actividad de autónomos y sin incluir los ERTE, ¿vale? ¿Cómo se explica eso y cómo se explica un 42% de incremento de hipotecas? Hay otro gap, ¿verdad?
Se explica muy malamente.
Se explica muy mal. Se explica muy mal. Entonces, o no es tan precario el trabajo en España y, por tanto, los bancos están dando hipotecas con criterios más laxos que en el 2006, ¿cierto? O realmente resulta que el paro no es el paro. O la gente que no tiene recursos no es verdad que no tenga recursos. Algo falla, algo no cuadra.
No te preocupes, que como van a quitar de la escuela, de la ESO, van a quitar el PIB, la economía y la inflación, para que no os enteréis ya de cara al futuro, de esto no se va a hablar en el futuro porque nadie va a saber de esto.
Sí, sí, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque a Castel parece que le han parado la ley de universidades.
Bueno, ya sabes lo que está pasando. Unos empujan, otros paran, otros... de hecho, ya ves que durante todo este mes va a haber 2 consejos de ministros. Hay mucho que aprobar. Entonces hay que corriendo, vamos a aprobar como unos locos que nos vamos a fundir todos los miles de millones de hasta el 26 en el 22.
A ver si llegan. Ahora mismo el gobierno mala tiene muchísimo poder. Ahora mismo tiene 70.000 millones de euros encima de la mesa. Y esto es como un zoco, ¿sabes? Un zoco donde la gente está regateando, qué puedo hacer por ti, qué quieres que haga por ti, qué tengo que cumplir para recibir tanto y cuánto me vas a dar, ¿no? Entonces, esto hace que, bueno, eso, que no case nada, que nunca una estadística sea menos real de lo que son ahora, que sea más difícil hacer un pronóstico de nada. Y no sé si alguien en Europa pues levantará el teléfono en algún momento y dirá, pues convoca elecciones.
Sí, levantará el teléfono, convoca elecciones, o te voy a mandar unos cuantos señores vestidos de negro, que os estáis pasando.
Claro, pero de momento parece que no. De momento resulta que no veo mucha crispación en la... Claro, eso es otra. ¿Qué vemos? Vemos lo que quieren que veamos, ¿no? En los medios. No hay mucha diferencia entre lo que le parece bien al gobierno y lo que le parece bien a la Unión Europea. De momento, no.
Bueno, ya aparecerán los números reales, porque ya sabes que al final tienen que aparecer. Mar, tenemos un minuto y pico y voy a darte las gracias por haber intervenido con nosotros. No sé si quieres seguir haciéndolo de vez en cuando, los miércoles o cuando a ti te apetezca. Quiero que le digas a nuestros oyentes dónde te encuentran en redes sociales.
Bueno, muchas gracias, ha sido un placer hablar contigo. No tengo tampoco una vida muy allá en redes sociales, sí, tengo un perfil de Twitter y supongo que aparte de indignarme mucho, cabreo mucho también a quien me lee, pero mi despacho está en Sevilla y ejerzo aquí. Sí.
Bueno, pues Mar Díaz en Twitter y de vez en cuando, si ella quiere, aquí en La Jungla Radio. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, Mara, un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Este amor es como una religión.
Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía. Historias que la gente no olvidó y que me recuerdan cada día. Aquí no me va a matar una vieja herida. Déjales que hablen mal, se mueran de envidia. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. Yo era ateo.
Cuatro horas al día con la mejor música. Solo éxitos. La Jungla Radio.
Turn this night around.